El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes y está de vuelta con nosotros el politólogo Javier Hurtado, listo con su comentario, así que lo escuchamos adelante. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Ayer finalmente ocurrió lo que ya se esperaba. Primero, Donald Trump a las 12:01 horas, le falló por un minuto, tomó las riendas del poder de los Estados Unidos. Y segundo, comenzó a cumplir sus amenazas, agarrando a unos desprevenidos y a otros impreparados. Me refiero para contra quienes estaban dirigidas a esas amenazas. Ya desde días antes había dicho que en su primer día en el cargo iba a emitir una serie de órdenes ejecutivas con las que piensa resolver lo que para él son los principales problemas de su país. Así las cosas, desde hace casi 3 meses hemos venido escuchando de manera persistente y cada vez con mayor insistencia el concepto ese de órdenes ejecutivas, que muchos oyen o dicen, pero pocos entienden. Pero bueno, vale la pena preguntarnos, ¿qué son las famosas órdenes ejecutivas y cuál es su fundamento jurídico o constitucional? Esto porque pareciera como que si de la pluma y la firma de quien las emite se tuviera un poder casi mágico capaz de modificar la correlación de fuerzas en el mundo y afectar la vida de cientos o millones de habitantes de este planeta. Las órdenes ejecutivas, los vetos presidenciales y las elecciones primarias son los 3 componentes fundamentales del sistema político de los Estados Unidos, sin los cuales no podríamos entender su presidencialismo. Entonces, empezamos por decir que las órdenes ejecutivas son uno de los instrumentos principales que ese país tiene para compensar las evidentes debilidades en facultades constitucionales tiene el presidente de ese país. Las facultades constitucionales del presidente de los Estados Unidos, cualquiera lo puede ver en la constitución de ese país, son muy reducidas. Prácticamente todas las facultades en ese país las tiene el Congreso. Por eso, precisamente, quien fuera presidente de ese país a principios del siglo pasado, Woodrow Wilson, decía que el gobierno de los Estados Unidos no era presidencial, sino congresional, por las amplísimas facultades que tiene el Congreso, no el presidente de ese país. Entonces, el presidente de los Estados Unidos es poderoso, sobre todo en materia de política exterior, no de política interior, y por facultades que en algunos casos la ley le otorga y en otros él mismo se arroga, como es el caso de las órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas no existen en la Constitución de los Estados Unidos, pero tampoco están prohibidas. Y entonces esto ha traído como consecuencia que se abuse de su utilización vulnerando el principio del derecho que dice que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley les faculte hacer. Insisto, las órdenes ejecutivas no están en la Constitución, pero tampoco están prohibidas. Y entonces algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces es que se utilizan? Bueno, porque en los Estados Unidos, al menos desde la época de George Washington, que fue el que expidió la primera orden ejecutiva en 1789, y que a la fecha van más de 13,000 que han expedido todos sus presidentes, más bien son una parte que los políticos y la sociedad de los Estados Unidos han convertido en natural, es decir, han naturalizado o han normalizado, no obstante que no tienen un sustento jurídico ni constitucional. Se extraen del penúltimo párrafo de su artículo segundo de la Constitución que dice el presidente cuidará de las leyes, de que las leyes sean acatadas fielmente. Pero bueno, pues esto se se puede interpretar de distintas maneras, como lo sería perseguir a los delincuentes a través de sus fiscales, etcétera, ¿no? Pero bueno, de ahí lo extraen, de ahí lo justifican, aunque explícitamente y literalmente no existen. Así entonces podríamos decir que las órdenes ejecutivas son una facultad, no son una facultad implícita, porque las facultades implícitas en ese país solo las tiene el Congreso de los Estados Unidos, de acuerdo a su constitución, es decir, para expedir todas las leyes que crean apropiadas y necesarias para ser efectivas las facultades que la Constitución confiere a los funcionarios federales. Entonces, esa facultad es del Congreso, no del presidente. La Constitución en ningún lado de ese país dice que el presidente tiene facultades para expedir órdenes ejecutivas y mediante ellas hacer efectivo lo que la Constitución establece para otros poderes. En consecuencia, son una facultad metaconstitucional o de facto que vienen a afectar el Estado de Derecho y la posibilidad de una administración pública racional y legal. Para decirlo en términos sencillos, son una especie de circular interna con fuerza de decreto, pero más poderosas que los decretos ley que la Constitución de otros países facultan a su presidente a emitir, porque en los países donde existe la facultad del presidente de emitir decretos ley, que no es el caso de México, pero sí, por ejemplo, de Argentina, esos decretos ley solo se pueden emitir cuando el Congreso está en receso en ciertas materias y después tienen que ser ratificados o revocados por el Congreso cuando reinicie sus sesiones. En el caso de los Estados Unidos, las órdenes ejecutivas pues se van a estar vigentes hasta en tanto no sean impugnadas ante la Corte Suprema de ese país, invalidadas por el Congreso porque consideren que va en contra de una ley previa expedida por el propio Congreso, o que las termine anulando su sucesor. Por ejemplo, ayer Trump invalidó 78 órdenes ejecutivas que expidió el anterior presidente Biden. Entonces, esto las hace muy frágiles como paradigma de política pública o de conducción política. Tan solo permítanme recordar lo siguiente, insisto, hasta la fecha se han expedido más de 13.000 órdenes ejecutivas, así que no nos espantemos. Es una cosa muy normal en el sistema político de ese país que los norteamericanos han convertido en una situación casi cotidiana. Miren, por ejemplo, el presidente que más órdenes ejecutivas expidió fue Franklin Delano Roosevelt, que a lo largo de sus 12 años de mandato emitió 3.721 órdenes ejecutivas. Y si nosotros consideramos que gobernó esos 12 años, se transforman en 4.380 días, pues 3.721 órdenes ejecutivas quiere decir que casi cada día estaba emitiendo una. Entonces, insisto, esto de las órdenes ejecutivas es una situación prácticamente cotidiana en el sistema político de los Estados Unidos. Sin embargo, tampoco hay que tomarlas a la ligera. En este caso, la situación de Trump es diferente, porque él ya no trata de quedar bien con el electorado, y en consecuencia creo que sus amenazas hay que tomarlas con mayor precaución y estar prevenidos. Permítanme comentar que, por ejemplo, el 15 de febrero pasado, el 15 de febrero de 2019, Trump ya había declarado la emergencia nacional en la frontera a través de una orden ejecutiva o proclamación, ¿sí? Y el 26 de febrero la Cámara de Representantes la revocó, el Senado la anuló en el 14 de marzo, pero luego Trump la vetó y el veto de Trump prosperó porque no fue capaz el Congreso de los Estados Unidos de superar ese veto, y esto trajo como consecuencia que finalmente esa orden ejecutiva de declarar, ya se había declarado la emergencia nacional en la frontera, no fuera sino hasta el 12 de febrero de 2021 cuando el presidente Biden la canceló. Así que entonces, pues creo que tanto las órdenes ejecutivas como la declaratoria de emergencia nacional en el caso de la frontera de México con Estados Unidos, pues son cuestiones que ya habían ocurrido, aunque ahora efectivamente parece ser que la amenaza es más en serio. Sin embargo, para desplegar las fuerzas armadas en la frontera de los Estados Unidos, pues va a necesitar que le sea autorizado también eso por el Congreso de ese país, así que la cosa no es tan sencilla, y para deportar a los connacionales, pues va a ser necesario que el Congreso de los Estados Unidos le apruebe recursos para poner en marcha ese programa. Pero esperando que así vaya a ser, creo que sí va a cumplir sus amenazas, aunque no en la manera como quizá lo ha, amenazado. Creo que lo que sí es cierto que a los gobiernos de México los ha agarrado desprevenidos, tanto al gobierno federal como al gobierno de los estados. Por ejemplo, el gobierno federal solamente tiene contemplados en el presupuesto de egresos de la federación 75 millones de pesos para el programa de repatriación de los connacionales, que no son nada absolutamente. Trata de responderse a la presencia de los cientos de miles que van a ser deportados a lo largo, o quizá millones, del gobierno del presidente Trump con los programas sociales. Y por ejemplo, en el caso del gobierno de Jalisco, conviene preguntarse, ¿tiene contemplada alguna partida en su presupuesto de egresos para recibir a las decenas de miles de jaliscienses que van a ser deportados? Toda vez que el gobierno de Jalisco, los jaliscienses son la segunda comunidad más importante de mexicanos en los Estados Unidos. Así que entonces, pues es evidente que muchos de los que sean deportados van a ser jaliscienses y quizá el gobierno del estado no tenga los recursos, los fondos y los programas necesarios y suficientes para responder con eficacia, con eficiencia a esa eventualidad que se va a venir presentando. Todo esto se viene a agravar, concluyo diciendo lo siguiente, porque el señor que tomó posesión ayer de la presidencia de los Estados Unidos dijo que Dios le salvó la vida por una razón, para volver a ser grande a los Estados Unidos. Y eso es muy peligroso, porque cuando una persona se cree poseedora de una misión divina, no hay razonamiento que la pueda hacer entrar en su sano juicio, ni tampoco pues habrá ley que lo pueda someter a la cordura, porque él se cree poseedor de una misión divina. Pues la verdad, que a nosotros sí que en serio, que Dios nos agarre con pesados. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchas gracias por su participación, doctor Javier Hurtado, que tenga un excelente martes.
Muy buen día a todos, saludos.
Hasta luego, buen día.